Feliz sábado. Después de escuchar esos hermosos cantos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Como lo habrán visto, vamos a estudiar sobre la fe en las promesas de Dios. Las promesas de Dios para su pueblo, o sea, para nosotros, son muchas. Muchas promesas podemos encontrar en toda la palabra del Señor. Y vamos a estudiar en esta ocasión las promesas que Dios le dio a su pueblo y que los llevó. La promesa era que iban a pasar a tomar a posesión de una tierra que fluye leche y miel. Dios les había dicho eso. Precisamente para cumplir con sus promesas, Dios le dice a Moisés, recordemos el relato de la zarza, cuando Moisés, Dios se le aparece a Moisés y le dice que vaya y que va a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El pueblo es liberado, es el contexto de esta historia. El pueblo es liberado y empieza su caminata, su éxodo por el desierto. En el desierto se enfrentan a diferentes situaciones, a la falta de agua, los alimentos que el pueblo empieza a necesitar, y Dios les provee todo lo que ellos quieren y necesitan para su supervivencia en el desierto. Luego también Dios, en una forma de nube, los protege durante el calor del día y en la noche los protege con una columna de fuego para protegerlos del frío de la noche en el desierto. Y en ese contexto ellos van caminando, pero su caminar y sus fuerzas están porque ellos van caminando hacia una promesa, van caminando hacia la tierra prometida. Esa es la esperanza del pueblo, ese es el combustible del pueblo. Caminan porque van hacia esa tierra prometida. Al día siguiente están cansados, pero continúan su caminar porque la tierra prometida que se les había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, se les venía prometiendo eso. Y ahora están ellos caminando hacia esa promesa. O sea, está cerca el hecho, el momento de tomar posesión de esa tierra y estar, tomar, vivir esa promesa que Dios le había dado a ellos y a sus padres por generaciones. Vamos a abrir nuestras Biblias, los invito a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 13. Números capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al verso 24. Vamos a luego a detenernos y repasar algunos puntos de interés para luego, al final de la lectura de estos dos capítulos, vamos a tener una reflexión personal que nos ayude a lo que este relato dijo en su momento, a lo que le sirvió al pueblo de Israel y a lo que nosotros podemos extraer para nuestro diario vivir. Una reflexión personal que nos haga cambiar, reflexionar y modificar nuestras vidas si es necesario. Números capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno entre ellos, príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor, y aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Es la segunda vez que menciona que eran príncipes. Verso 4, y aquí van sus nombres. Los libros de la Biblia hemos visto que hay varios capítulos donde habla que y este tuvo un hijo y se llamaba así, y este tuvo un hijo y se llamaba así. A veces nos parecen aburridos estos relatos, pero son muy importantes. Todo lo que está en la palabra del Señor es muy importante. Aún estas generaciones que nos hablan de eso. Y aquí es un relato pequeño sobre estas generaciones. Dice así, estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. Verso 6. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José. De la tribu de Manasés, Gadi, hija de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nagbi, hijo de Bapsi. De la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, Moisés le puso el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, dice el verso 21, y reconocieron la tierra después del desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años después, antes de Zoán en Egipto. 7 años antes, perdón, en Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron de dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. En esta parte entonces vamos a pasar a analizar algunos aspectos muy interesantes para esta comprensión de este sermón. Número uno, vamos a regresar al verso 1 y dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Ya sabemos que Dios les había dado esa promesa a su pueblo. Dice, les dijo que van a pasar a la tierra prometida, la cual fluye leche y miel, o sea, es una tierra de mucha bendición. Y el verso 2 dice: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. O sea, Dios es el que le está dando eso en posesión a su pueblo, al pueblo de Israel. Si Dios le da algo a su pueblo, no va a ser algo que esté mal hecho, algo en que ellos vayan a tener problemas al tenerlo. Si viene de Dios, es porque está perfecto lo que Dios le está dando a su pueblo. Y lo que le pide Dios a Moisés entonces es que vayan y reconozcan la tierra. En Deuteronomio nos dice que por la necesidad del pueblo fue que Moisés los envía. Pueden leer Deuteronomio capítulo 1. Y dice: La cual doy a los hijos de Israel, cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es muy interesante lo que también el versículo 3 dice: Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos eran varones, eran príncipes de los hijos de Israel. Lo que quiero resaltar aquí es que la labor de los que han de ir a reconocer esa tierra, a ver qué es lo que hay del otro lado, por supuesto que si Dios se las está dando y Dios les dice qué es lo que hay incluso del otro lado, no hay necesidad de ir a reconocer esa tierra. Pero ellos van y Moisés escoge uno de cada tribu. Y nos dicen esos dos versículos que eran príncipes. ¿Por qué la insistencia de que son príncipes? Lo que quiere decir es que no eran cualquier persona las que iban a reconocer la tierra. Eran personas de lo mejor de cada tribu. Las tribus eran numerosas, eran pueblo muy grande. Eran cientos, tal vez miles en cada tribu. Y de ellos se escoge solamente una persona. Parece como la selección de fútbol de un país. ¿Verdad? El país es tan grande y solo son 12 los que representan a ese país. O sea que tiene que ser mejor de lo mejor. Y dice que estos son sus nombres. Como les dije al principio, que los relatos de genealogías a veces no son muy aburridos, pero no están por demás en la palabra del Señor. Por ejemplo, en este relato, si nosotros repasamos los nombres de los 12, son los familiares 2 de ellos. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Los demás parecen jugadores del equipo italiano de fútbol. Mira, Palti, tenemos a Jefone, tenemos a Rafú. Tenemos a Gadiel, a Miel. No nos acordamos de ninguno de ellos, pero sí nos acordamos de Josué y de Caleb. Eso es muy interesante, las genealogías en la palabra del Señor. Están ahí para nuestro entendimiento y para que nosotros sepamos que no nos acordamos de los otros 10 por alguna razón. Continuamos con el relato. Dice que los envió, el verso 17, dice: Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí y les das a la instrucción cómo llegar al lugar. El verso 18 en adelante son muy interesantes porque es lo que Moisés quiere que ellos vean. Y si Moisés les pide que vean eso en específico, es porque así también quiere el reporte que ellos traigan al pueblo. Dice entonces, dice, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o numeroso. Era lo único que ellos tenían que traer de reporte de regreso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala, las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Era simple lo que ellos tenían que ir a hacer a reconocer la tierra y traer el reporte. Parte de ese reporte también incluye el verso 20, dice, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país, que algo muy interesante aquí dice, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamad. Luego dice que llegaron al valle de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron los dos en un palo. Es muy interesante porque hasta el día de hoy el Ministerio de Cultura de Israel, el logotipo, son dos hombres cargando un racimo de uvas. Si un racimo de uva lo tienen que cargar entre dos personas es porque era un racimo gigante. O sea, ellos al ir a reconocer la tierra, Moisés les pide que traigan algo a la tierra. Y ellos traen precisamente un racimo y dice, y de las granadas y de los higos. Fue lo que trajeron de esa tierra. O sea que ellos traían pruebas de que ciertamente en esa tierra prometida, es tierra que fluye leche y miel. Ellos traían pruebas de que eso era así, aunque, como les repito, no tenían por qué probar lo que Dios les estaba prometiendo. Si Dios lo promete, es porque está bueno y es perfecto para su pueblo. Luego el verso 24 dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Vamos a seguir entonces con el relato y vamos a leer hasta el verso 30. El verso 25 nos habla acerca de la misión, que la misión dura 40 días, dice el verso, y volvieron a reconocer la tierra, o sea, de ir al fin de 40 días. Eso es lo que ellos se tardan en reconocer la tierra, 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información de ellos y toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Es muy interesante estos versículos porque ellos, después de reconocer la tierra, se tardan 40 días en reconocerla. O sea, no fue una simple miradita. Ellos regresan con Moisés, regresan con Aarón y nos dice que toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto y dieron la información a ellos y a toda la congregación. El verso 26 nos repite lo mismo. Nos dice que estaban Moisés, estaba Aarón y toda la congregación. Y nos lo dice dos veces. Y les mostraron el fruto de la tierra. O sea que toda la congregación, Moisés, Aarón, todo el pueblo de Israel, ven el racimo de uvas que entre dos hombres tienen que cargar. Si ellos cortaron un racimo de uvas y lo traen como pruebas de que esa tierra fluye leche y miel. Era porque del lado donde ellos han caminado anteriormente, no existe ese tamaño de racimos de uva. O sea, ellos le muestran al pueblo de Israel las grandes bendiciones, la promesa de Dios que realmente es cierta, es efectiva, es veraz, es tangible, la pueden tocar, la pueden ver en ese racimo de uvas. Verso 27 dice, y les contaron diciendo, aquí viene el reporte. En el verso 27 ellos empiezan a narrar y a decir su reporte. Dice, nosotros llegamos, o sea, los 12 príncipes, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¡Qué belleza! Ellos van, reconocen la tierra y su reporte dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y estas son las pruebas. Aquí están los frutos como pruebas de que ciertamente fluye leche y miel, como Dios dijo, como Dios lo prometió a nuestros padres. Entre el verso 27 y el verso 28 hay un abismo, como el Gran Cañón del Colorado que hay aquí en Arizona. Tal vez no lo conocen, pero es impresionante, es un agujero gigante, impresionante. Y así de impresionante y así de gigante es la diferencia entre el verso 27 y el verso 28. Leo nuevamente el verso 27 porque me interesa resaltarlo con lo que dice el verso 28. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Verso 28, el abismo. Mas, aquí puede decir un pero, el pueblo que la habita, que habita aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Verso 29. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 30. Aquí trata Caleb y Josué de hacer de detener lo que está sucediendo. Ellos se dan cuenta lo que estos 10 príncipes están haciendo con el pueblo y tratan de detenerlo. El verso 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb venía confiando en las promesas de Dios. El pueblo, los otros 10 espías, no confiaron en las promesas de Dios, confiaron en un reporte distinto. Visión de cada uno de ellos es distinta. Dice el verso 30 de nuevo: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31, aquí otra vez el abismo y otra vez la palabra esta: más. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Verso 33 es un verso devastador. Es uno de los versos más tristes en toda la palabra del Señor. Yo lo veo así. Dice: recordémonos, son el pueblo de Dios. Habían venido confiando en las promesas de Dios por años. Habían venido sintiendo la mano protectora de Dios, cómo los sacó de Egipto, cómo abrió el mar enfrente de ellos, cómo los hizo pasar con pie seco, dice la palabra del Señor, cómo los alimentó con codornices, con maná, los protegió en el día, los protegió en la noche. Todo esto estaba fresco en sus vidas. Y el verso 33 dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y aquí viene lo peor de todo este relato, lo más degradante para un hijo de Dios. Y dice: y éramos nosotros, a nuestro parecer, vean cómo vienen hablando estos 10 príncipes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y lo peor, lo peor, lo peor de todo, te puede sacar lo peor de lo peor. Y así les parecíamos a ellos. En la palabra del Señor no existe ningún relato donde los gigantes, hijos de Anac, se hayan sentado con los hijos de Israel, o se hayan enfrentado y visto frente a frente, y hayan dicho: los gigantes, nosotros los vemos a ustedes como langostas. Que el pueblo de Israel, que esos 10 príncipes se han sentido tan bajos y se sintieron como langostas. No hay problema, ellos se sintieron así. Pero que ellos digan que así le parecían a los hijos de Anac, a los gigantes, no hay ningún relato bíblico que diga eso. También, si ellos empezaron a dar el reporte a Moisés, a Aarón y al pueblo de Israel, es porque nada les pasó en su regreso. Ellos pudieron ir, adentrarse en esa tierra que fluye leche y miel, estar ahí 40 días y regresaron con bien, regresaron sanos y salvos, incluso trajeron pruebas de esa tierra. O sea, nada les pasó. Y si nada les pasó y habían gigantes, ciudades fortificadas, paredes altísimas, ¿por qué no les pasó nada? Porque Dios protegió ese su regreso y regresaron sanos y salvos después de ir a reconocer esa tierra. Pero el verso 30 al verso 33 es muy triste en este relato. Caleb trató de evitar que el pueblo sintiera eso, que escucharan ese reporte negativo que trajeron los 10 príncipes, que otra vez se los repito, son príncipes, no eran cualquier persona la que fue ahí a reconocer la tierra. Pero la duda tiene sus consecuencias. Ellos son el pueblo de Dios. Ellos son esa nación santa, pueblo escogido. Dios caminaba con ellos. Dios atendía sus necesidades. Ellos lo sabían, lo vivieron, lo sentían todos los días de su vida. Y recordémonos, ellos venían por años recordando esa promesa, caminando hacia la promesa. Hacia la promesa se movían, hacia la promesa llegaban, un día menos para llegar a la promesa. Ya cuando estaban frente a la promesa, traen este reporte al pueblo entero. Continuemos nuestra lectura en Números capítulo 14. Y el Números capítulo 14 continúa y son las consecuencias de dudar de las promesas de Dios. Al recibir el reporte de los 10 espías, el pueblo cae en una profunda desesperación. Ahorita lo vamos a leer. Su reacción inmediata fue llorar toda la noche. O sea, les caló profundamente el reporte de esos 10 príncipes. Y lloraron toda la noche manifestando su angustia. En lugar de recordar y reconocer las promesas y las grandes obras que Dios había hecho por ellos, permitieron que el miedo se apoderara de sus corazones. Leamos entonces, Números capítulo 14, verso 1. Dice, entonces toda la congregación, otra vez viene hablando toda la congregación, no viene hablando de pequeños grupos. Entonces toda la congregación gritó, gritó. No hablaron calladito, eran cientos de personas. Y dice que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Así imagínense una multitud de personas pegando de gritos, llorando, desesperados. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, la palabra del Señor es lindísima, es perfecta, me encanta cada palabra, cómo nos da tantos datos. Su palabra me encanta, es preciosa. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos. Ninguno de estos, aparte de esos 10 príncipes y de Josué y Caleb, ninguno de ellos había pasado al otro lado, para que se desesperaran de tal manera que se quisieran hasta morir. Dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos se quieren morir, se quieren matar, quieren desaparecer. Continúa el verso 3 y dice, ¿y por qué? Vean cómo va escalando esto. Primeramente, el verso dice, y se quejaron contra Moisés y Aarón. El verso 3 escala aún más y dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa, ¿no nos será mejor volvernos a Egipto? Ellos, después de venir soñando con las promesas, caminando por las promesas, acordémonos, sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, eran parte de estas promesas que Dios había dado a su pueblo. Y ahora murmuran acerca de Dios también. La murmuración contra Moisés y Aarón, al día siguiente el pueblo comenzó a quejarse abiertamente contra sus líderes, quienes habían llevado a este pueblo a ese lugar y a ese momento, ya listos para pasar y tomar posesión de la tierra prometida. Ahora los cuestionan y cuestionan la sabiduría que Dios les había dado a ellos al sacarlos de Egipto, solo para enfrentarse a una muerte segura en esta tierra prometida. Llegaron al pueblo al punto de desear volver a Egipto o morir en el desierto antes que enfrentar a los gigantes que habían al otro lado, como que si no tuvieran a Dios de su lado. El colmo de la desesperación está aquí en este versículo 3. Dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? La desconfianza de este pueblo en las promesas de Dios es total. ¿Por qué nos trae el Señor para que muramos a espada, para que caigamos a espada? Dice el verso 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Eran tan cobardes que ni siquiera ellos mismos dijeron: yo los voy a llevar de regreso a Egipto. Ellos trataban de designar a alguien, de escoger a alguien entre ellos para que los llevara de regreso a Egipto. En un momento se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra. Acordémonos que ellos también habían ido a reconocer la tierra. Habían visto lo mismo que los otros 10 espías, los otros 10 príncipes. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos, o sea, los 12 pasaron por ahí, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. En la mente de ellos todavía está lo que habían visto. No fueron minutos los que tuvieron para ver. Estuvieron ahí 40 días. Josué y Caleb continúan y tratan de cambiarle la mente a este pueblo. Dice: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Ya los había llevado ahí. Y nos la entregará. Ya se las había entregado. Tenemos que leer Números capítulo 1 para comprender un poquito más. Tierra que fluye leche y miel. Perdón, Deuteronomio capítulo 1. Por tanto, Números capítulo 14, verso 9. Estoy leyendo ahorita. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Vean qué confianza tan grande la de Josué y Caleb. Por supuesto, confianza no en sus fuerzas, sino que en las promesas de Dios y en el poder de Dios. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Verso 10. Es una buena y una mala. Aquí viene el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Aquí sucede algo muy interesante. Dice, entonces, Josué y Caleb tratan de cambiar la mente, de calmar al pueblo y de infundirles aliento otra vez en las promesas de Dios. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, veamos bien las palabras que están aquí del Señor. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Las palabras que utiliza en el hebreo aquí, en el original, son palabras muy fuertes. Aquí se utiliza la palabra irritar, pero la palabra original es muy, pero mucho más fuerte que esto. ¿Hasta cuándo me da a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. O sea, todo esto lo he venido haciendo casi a diario. ¿Y hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo pararán de irritarme? Y el Señor desata su ira con este pueblo. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Las promesas del Señor son tan deliciosas, tan perfectas, tan buenas. Que aún a pesar de este momento tan difícil en la vida del pueblo de Dios, Dios aún mantiene su promesa con quien le es fiel. Dice, yo los heriré de mortandad. El verso 12 está dividido en dos partes. Viene hablando de los que se rebelan contra él, de los que desconfían de sus promesas. Y dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Verso 13. Pero Moisés responde, y aquí Moisés trata de dialogar con el Señor y trata de hacerlo que cambie y destruya a este pueblo. Vamos a leerlo rápidamente, ya no tenemos mucho tiempo. Dice, pero Moisés respondió al Señor y le dijo, lo irán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo oirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos. Aquí Moisés recuerda todo lo que el Señor había hecho con ellos. Y estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Verso 15. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado a sus padres, los mató en el desierto. Verso 17. Números 14, 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor responde en el verso 20. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. El Señor tan precioso como se manifiesta con Moisés. Mas ciertamente, dice el Señor, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Vean qué tan paciente es el Señor. 10 veces el pueblo tentó una y otra vez por 10 veces. Y dice, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a tus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pues el Señor es paciente, pero también es duro a quienes desconfían de sus promesas. Verso 24, cambia el tono aquí. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, pongamos mucha atención a esto. Quiere decir que el relato que los 12 espías dieron al pueblo, que los hizo llorar, que los hizo acusar a Moisés y a Aarón, que los hizo renegar y acusar a Dios de llevarlos a ese lugar, ellos tenían otro espíritu que por supuesto no venía de Dios. Eso es lo que yo entiendo de este versículo. Por supuesto no lo dice el relato, pero sí. A Caleb dice, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea, el espíritu de Caleb y de Josué era distinto al que tenían los otros 10 espías o príncipes. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Es una promesa de Dios. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. O sea, Dios les dice que se regresen. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón, verso 26, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? O sea, Dios estaba ya harto de estas quejas de este pueblo. Fue muy paciente con ellos, pero ya el Señor estaba ya desesperado y le habla a Moisés. Verso 28, y le dice, ¿qué es lo que le debe decir? Vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os habría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, acordémonos que en el verso 3 habían hablado de los niños que iban a morir a espada, pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea, la ira del Señor es fuerte contra ellos. El juicio de Dios y el poder de la fe. Conforme al verso 34, conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa. Es la manera en que Dios ve a esta multitud que desconfió de sus promesas. Una multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto, serán consumidos y ahí morirán. Verso 36. Y los varones que Moisés, los príncipes que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, ya que el país tenía todo lo que ellos vieron. Pero ellos hablaron mal de eso. Dios sabía qué hacer con la gente que estaba dentro de ese país. Y lo hizo. Lo podemos leer más adelante de estos capítulos. Cómo ellos entran a la tierra y logran poseer la tierra. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. O sea, esos 12, 10 príncipes murieron de una plaga delante del Señor. Pero Josué, lo vuelve a repetir nuevamente, hijo de Num y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Una historia muy difícil, muy triste, de desesperación, de intrigas, de qué es lo que sucederá cuando regresen, qué era lo que había de pasar, de expectativas del pueblo después de que regresan. El pueblo se desespera por un reporte de 10 personas. Eran miles de personas. Pero un reporte negativo de las promesas de Dios los hace murmurar, los hace hablar, los hace desconfiar, los hace retractarse y querer volver desde donde habían salido. Un reporte negativo de unas personas cambiaron totalmente el panorama de una promesa tan preciosa que habían venido con ellos caminando por mucho tiempo, por generaciones incluso. Esa promesa se le había ofrecido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora ellos estaban listos a poquitos días de poseer esa tierra. Pero sucede todo lo contrario. El Señor los castiga y los manda. Primero castiga a los 10 príncipes por dar un reporte negativo. Y a toda la congregación, a toda la multitud, el Señor los regresa a caminar 40 años en el desierto. Y no 40 años para después estar listos y entrar a la tierra, sino 40 años para que ahí se desgasten sus cuerpos y ahí mueran en el desierto. Conclusión, la decisión es nuestra. Las promesas de Dios están a nuestras puertas también. Muchas promesas de Dios tenemos frente a nosotros. Como el título de este sermón, fe en las promesas de Dios. La primera pregunta, la primera reflexión es cómo está nuestra fe en esas promesas de Dios. ¿Conocemos qué promesas tenemos por delante? Y si las conocemos, ¿qué tanta fe tenemos nosotros en esas promesas? ¿Confiamos totalmente en esa promesa? Cada uno de nosotros enfrenta diferentes pruebas, ya sean pruebas económicas, ya sean pruebas espirituales o pruebas de salud. En momentos difíciles, cuando todo parece estar oscuro, nosotros debemos de recordar lo que el caminar que hemos hecho, en el cual Dios ha estado siempre con nosotros. Dios, si nosotros recordamos ahorita en un momento de paz y en tranquilidad, deberíamos de reflexionar en cuánto ha caminado Dios con nosotros. Cómo hemos llegado al lugar donde estamos. Cómo Dios ha ido bendiciendo nuestras vidas, ha ido moviendo todo para que todo case y todo quede perfecto. Tengamos matrimonios saludables, tenemos bonitas familias, tenemos una iglesia preciosa. Vivimos en un país formidable. Debemos de recordarnos y ver cómo Dios ha ido moviendo en todo esto, en todas esas partes de nuestras vidas. Para que cuando nosotros pasemos momentos económicos, espirituales o de salud difíciles, nosotros no digamos, ¿y dónde está el Señor ahora que lo necesito? en un hospital, un cuarto vacío donde no hay nadie, y nada más que esté yo y no hay nadie más, y preguntarme, ¿dónde está Dios ahora que lo necesito? Ahora que no tengo salud, ¿dónde está Él? Cuando no hay nada en mi bolsillo, cuando no sepa qué es lo que habré de comer al día siguiente, y me pregunte, ¿dónde está Dios? Él siempre ha estado ahí. Él siempre está ahí. Y Él siempre estará ahí. Es una de sus promesas. En esos momentos difíciles es fácil dejarse llevar por lo que vemos, por lo que tenemos, por lo que sentimos. Y podemos sentir que los gigantes son demasiado grandes para vencer. Pero así como Josué y Caleb dijeron, más podemos nosotros que ellos. Y no con nuestras fuerzas, por supuesto, sino porque Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. También como conclusión, hago un llamado a la fe. Hoy es momento de animarnos a que tomemos una decisión. Y la decisión es elegir confiar en las promesas de Dios. Y recordar que la fe no es ignorar la realidad, sino elegir creer que Dios es más grande que cualquier desafío que nosotros estemos enfrentando. En 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. No es por lo que tenga en el banco que yo tengo que sentirme seguro que mañana estaré bien. No es porque ahorita esté bien saludablemente. Algo puede suceder entre hoy y mañana. Y no es esa confianza en lo que tengo ahora. No es en los títulos, en los libros que leo. La confianza que debo tener en Dios. No es en eso. Es como dice 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos y no por vista. También debemos ejercitarnos en la confianza. Pensémoslo bien, ¿qué reporte estamos escuchando nosotros? ¿De quién nos rodeamos nosotros? ¿Y qué reporte es el que nos dan esas personas con quienes nos rodeamos? ¿Nos rodeamos del mundo, de las noticias, del profesor, del doctor, de lo que dice el clima? El mundo te dice que tú no puedes. Que no puedes hacerlo, que no lo vas a lograr, que no vas a llegar, que no vas a aguantar. O confiamos en el reporte de Dios que te asegura que con Él todo es posible. Permite que tu fe hable más fuerte que tus temores. También, como reflexión, es una invitación a la victoria. Al mirar a los cielos y a las promesas de Dios, elige vivir como un cristiano victorioso, desafiando el mundo, desafiando el miedo y el desánimo. Abracemos juntos las promesas de Dios y recordemos que aunque enfrentemos dificultades en estos días, en este tiempo, en Dios siempre hay esperanza. Y un camino hacia la victoria. Y que Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Y tú eres un hijo de Dios.